Vamos a generar confianza.
Confianza, por supuesto, en nuestras instituciones y en la administración de justicia, que es fundamental para que este país coja el rumbo que tiene que coger. Nos acompaña hasta ahora el señor ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Ministro, buenos días, ¿cómo está?
Hola, Gustavo, saludo muy especial a ti, a Hernando, a Alejandro, a Jorge y a Juan Fraile. ¿En qué te puedo servir, Gustavo?
Gracias, señor ministro. Tenemos la inquietud, bueno, varias inquietudes. Para comenzar, ¿qué ha pasado con el trámite de extradición de alias Otoniel? ¿Cuándo estará dándole la justicia, la cara a la justicia de los Estados Unidos?
Bien, Gustavo, mira, te quiero comentar que en este proceso de extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que está en una etapa probatoria y estamos a la espera que la sala penal de esta corte pues se rinda el concepto para continuar con el trámite. Hay que explicar esto a toda la audiencia, que son millones y millones de colombianos, Gustavo, de que en caso de que la Corte Suprema de Justicia conceptúe de manera favorable, este ministerio proyectará la resolución de extradición en conjunto con el presidente para poder remitirlo desde luego a los Estados Unidos. Y ya que me hablas de extradiciones, Gustavo, decirte que este es el gobierno que más extradiciones ha hecho, 639, y durante este ministerio llevamos 339.
Ministro, quisiera preguntarle por una denuncia que es el colega José Manuel Acevedo, y es que alias Otoniel estaría desesperado por recibir una visita conyugal, que tiene un ejército de abogados solicitando se le permitan visitas íntimas y que el INPEC, por supuesto, pues le ha negado, dado sus antecedentes supremamente reconocidos de abuso sexual, reclutamiento de menores para su explotación sexual. ¿Qué nos puede contar de ese episodio en particular?
Recuerda, Juan, que el INPEC es un establecimiento del orden nacional que tiene independencia, autonomía y presupuesto propio. Sería muy bueno preguntar eso al general Botero, director del INPEC, porque la verdad yo no tengo conocimiento de eso, son rumores. Sin embargo, en las próximas horas le preguntaré a ver si eso es cierto, ¿no? Pero la verdad no tenía conocimiento de eso.
Sí, porque, ministro, también hay una queja de que parece que tuvo que hacer la diligencia de la Comisión de la Verdad en la celda y que no cupieron todos los abogados y todas las personas que lo representan. Y está molesto también por eso el señor Otoniel.
Sí, recuerda, Gustavo, que el señor presidente de la República es un hombre respetuoso de todos los derechos, el debido proceso, y por supuesto nos pondremos al tanto de eso, que es lo que está pasando allá.
En materia de extradiciones, ¿qué ha pasado con el caso de Alejandro Lyons? El trámite de este exgobernador condenado.
Sí, en el caso de Alejandro Lyons, también estamos esperando que en Estados Unidos nos envíen la solicitud correspondiente para iniciar el trámite, para traerlo de allá hacia nuestro país. Recordemos que todo lo que nos han solicitado, sea de allá para, de un país extranjero hacia acá o de aquí para allá, siempre estamos dentro de la prontitud que nos requiere la ley y la Constitución. De modo que estamos a la espera de ello para hacer el trámite correspondiente y poder traer aquí a Colombia.
Ministro, ¿en qué va el proceso de extradición del hermano de la ex senadora Piedad Córdoba?
Eso también te quiero decir, que en el caso del señor Álvaro Córdoba, hermano de la ex senadora Piedad Córdoba, estamos también esperando la formalización por parte de Estados Unidos en cuanto a la extradición. Él, es bueno también explicarles que él tiene una petición de captura con fines de extradición, pero aún no ha sido remitido el expediente y la solicitud formal por parte de las autoridades norteamericanas. Tenemos que tener en cuenta también que el término que tiene el país residente son de 60 días para poder formalizar la solicitud de extradición. Y este señor que tú acabas de mencionar, Álvaro Córdoba, fue detenido el pasado 3 de febrero, o sea que estamos dentro de los términos normales. En cualquier momento, Gustavo, puede llegar la petición por parte de Estados Unidos.
Ministro, con los buenos días, cambiando de tema, tal vez la gran reforma a la justicia se centra en su digitalización y en la llegada del expediente electrónico. Ayer, precisamente en representación de la Corporación Excelencia de la Justicia, estuvimos en la comisión de expertos con relación al tema de la virtualización coordinada productivamente por su viceministro, el doctor Chaus. Pero quiero preguntarle específicamente por el avance con relación a este proyecto, que implica una inversión inicial de más de 100 millones de dólares.
Mi doctor Hernando, muy buenos días. Mira, lo que sí te quiero decir es que en mi caso particular, que de muy jovencito empecé en la rama judicial hasta llegar a una corte en nuestro país, ahora como ministro de justicia, desde luego, la gran digitalización de nuestra justicia es la gran reforma que todos los colombianos estaban esperando, doctor Hernando, y todos los de la mesa y la opinión pública. Lo que sí le quiero decir es que la digitalización de expediente en la justicia es solo una parte de la transformación digital de la rama judicial. Es una vergüenza, doctor Hernando, tener uno que decir que tardan 30, 40 años para que la gente obtenga justicia. La gente se muere esperando una justicia que nunca llega. Por eso, el año pasado, como todo el país se dio cuenta, el BID nos prestó 500 millones de dólares y actualmente estamos en el primer año de ejecución del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en esta primera fase, doctor Hernández, se busca convertir todos los expedientes físicos, sea que tengan 1,000 folios más o menos, que hay en los despachos judiciales, en documentos digitales, e implementar una plataforma que va a permitir a tener conectado todo el sistema judicial. Yo le quiero decir que como ministro de Justicia estoy completamente seguro que eso es lo que el país tanto y tanto años estaba esperando, sobre todo el ciudadano de a pie. Esa es la verdadera transformación de la justicia, y decirte que en esta etapa la prioridad es materializar el proyecto del expediente digital. Quiero aclararle, doctor Hernando, que el 90% de esos recursos son dirigidos por la rama judicial y están siendo ejecutados por el Consejo Superior de la Judicatura, y el 5% está destinado a las entidades del Ejecutivo, que son funciones jurisdiccionales. Y el 5% restante le corresponde a la administración de los recursos. O sea que estoy soñando con que haya interoperabilidad. Yo entiendo, doctor Hernando, que el Consejo de Estado ha sido los más avanzados, pero aspiramos que en 4 años tengamos una gran noticia a todos los colombianos de que estamos en línea. Imagínate, cualquier persona desde su casa, con el solo hecho de tener internet, le va a hacer seguimiento en línea a este proceso. Eso para mí va a ser el boom de la justicia, y quiero que el país me recuerde como el ministro de la justicia digital.
Oiga, ministro, tenemos casi un mes de la sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles han sido los alcances, los resultados? ¿Qué tanto están entendiendo adecuadamente esta medida los jueces?
Me apreciaba, Gustavo, mira que una de las políticas del presidente de la República y que más los colombianos estaban esperando fue lo que tú acabas de mencionar, lo que nosotros llamamos la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. Y ahí participamos los 3 ministros del Interior, Justicia y Defensa, gobernadores, alcaldes, Procuraduría y Fiscalía. Y el pasado 25 de enero, pues el presidente la sancionó. Y esto va a que el ciudadano realmente se le esté fortaleciendo todo el marco jurídico que garantiza la convivencia y la seguridad. Decirte que se le están dando mayores herramientas a los jueces de la República porque había una impunidad rampante. Aún recuerdo los delincuentes burlándose de nuestra justicia, burlándose de las personas a las que robaban. Yo soy una persona que soy completamente seguro que al darle estas herramientas, el ciudadano es para que pueda defender su vida y bienes en el domicilio o el vehículo. Ahora, algo muy importante, en los últimos 5 años se han registrado 191 homicidios en legítima defensa. Aspiramos que con esta regulación también se esté beneficiando en mayor proporción en cuanto a la legítima defensa. También quiero decirles que con la regulación de armas se está logrando un control que beneficia al ciudadano. Imaginen ustedes esta cifra, por ejemplo, en el 2021 el 19%, o sea, 2.658 los homicidios, y el 20%. Seguro más de 54.000 casos de los hurtos a personas se cometieron con arma blanca. Por eso nosotros, en una decisión muy justa, me parece, entramos a colocarle agravantes a las armas traumáticas, en el cual entran ellos también a arreglarlas, y son muy letales también las armas blancas. Y por supuesto también aquellos que atenten contra miembros de la fuerza pública, contra la infraestructura de nuestro país, etcétera, etcétera. Todo esto, desde luego, son agravantes que están sufriendo el efecto.
Ministro, otro punto importante con relación a esa agenda legislativa voltada, aprobada en estos años con relación al tema de la justicia, es la ley estatutaria de la administración judicial. Bien lo sabe usted, que fue el artífice de esa norma que incrementa el presupuesto de la justicia. Quisiera saber si usted tiene detalle en cuanto hace la Corte Constitucional de la revisión que está haciendo esta norma para verla rápidamente de manera eficiente, y sobre todo que la justicia cuente con más presupuesto, teniendo en cuenta que tenemos el mismo número de jueces desde hace 30 años.
Precisamente, doctor Ando, lo que le comentaba ahora, la transformación digital está contemplada en esta reforma, la ley 270 del 96 o ley estatutaria. Quiero decirle que después de más de 25 años en que pasaron la reforma a la justicia, después de 18 intentos, finalmente es una realidad. Esta reforma a la justicia, doctor Hernando, tiene cosas muy, muy importantes, entre las que usted acaba de mencionar. la rama judicial manejaba el 1.7 del presupuesto general de la nación. Hoy en día, el señor presidente de la República, el Congreso, le asignaron el 3% de presupuesto a nuestra rama judicial. ¿Qué significa esto? Que llevamos varias décadas sin que aumenten más jueces. Una gran oportunidad para crear más jueces. Se creó la figura del juez itinerante, es decir, un juez de la República puede trasladarse, ejemplo, de la capital de la República, Bogotá, a una parte del territorio y volver nuevamente allí. O sea, una justicia itinerante que va y vuelve. Pero tal vez de las cosas que más me emocionaron, doctor Hernando, fue la paridad de género. En unos 8 años nuestras altas cortes van a tener mitad mujeres y mitad hombres. También ahí se trabajó mucho el servicio público esencial de la Administración de Justicia. Otro punto importante es la carrera judicial para los empleados de nuestro país, para que no haya tanta inestabilidad con ellos. De modo que es una reforma, uno quisiera, mi doctor Hernando y todos los presentes de la mesa y la opinión pública, que fuese una reforma constitucional más grande y todo, pero es una reforma que yo considero que es lo que el ciudadano de a pie estaba esperando y es lo que nosotros le hemos presentado. Ahora, lo de la Corte Constitucional, el ponente ahí es el doctor Alberto Rojas, entiendo que está próximo a salir, y desde luego, el plazo se le vence ahora en marzo,
claro,
por el control que tienen ellos, control automático, para que resuelva esta ley estatutaria de justicia.
Ministro, arrancamos con extradición, nos despedimos con extradición. ¿Van a pedir la de la señora Merlano?
Hombre, mi apreciado Gustavo, nosotros, cualquier ciudadano no está exento de que la extradición lo cobije. Por supuesto que si a ello hay lugar, adelantaremos todos los trámites con el vecino país, como lo hemos hecho también con Cuba, con Estados Unidos, como el país lo sabe, cuando hemos pedido a Hernán Giraldo, cuando hemos pedido a España, alias El Zarco, etcétera, etcétera, y seguiremos trabajando, mi apreciado Gustavo, vamos a hacerlo de frente, de cara al país, como siempre.
¿Pero se lo van a pedir al gobierno del presidente Maduro?
Hombre, Gustavo, tengo que conversar con el presidente de la República, pero considero que todo el país está esperando y lo podríamos hacer.
Ministro, muchas gracias, muy amable.
Que tenga un buen día, Gustavo, gracias por todo.